en esta parte de la tarde. Lo tenemos ya en la línea a Sebastián Salgado, periodista, analista internacional. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos a Alejandra, Santiago y Eduardo desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para vos, para Alejandra, para Santiago y para todo el equipo de Radio Nacional ahí en Zapala.
¿Cómo? ¿Se sintió el frío por allá?
Sí, estos días está, la verdad que arreciando bastante fuerte el frío, pero afortunadamente el sol está calentando por lo menos en las horas del mediodía.
Ah, bueno. En un contexto de receso invernal, ¿no? Medio diferente, ¿no? Por lo menos de...
Sí, a veces cuesta tomar dimensión, ¿no? ¿Cuáles son los días de la semana? ¿Cuál es el fin de semana? ¿Cuándo es un feriado? La verdad que todos los días se parecen bastante.
Uh-huh. Bueno, se viene la semana de la AMIA, Sebastián. Sí. Seguramente van a haber actividades en función de esto.
Sí. Bueno, se van a cumplir 26 años de lo que fue el atentado contra la AMIA en 1994, el atentado terrorista más fuerte, siento yo, no solo de la Argentina, sino de en toda América Latina. Y dejame contarte, Eduardo, que el atentado de la AMIA fue, de alguna manera, lo que para mí como analista, como hombre interesado en la política internacional, despertó mi interés, porque en 1994 yo estaba en segundo año en la Facultad de Periodismo en La Plata, y realmente me pareció algo increíble. Habían pasado 2 años del atentado a la Embajada de Israel, y el atentado a la AMIA me costaba entenderlo por donde fuera. Y en un principio, igual siento yo que la mayoría de los argentinos fui víctima de la falsa información, no durante unos meses, durante, yo te diría, muchísimos años. Para mí el atentado de la AMIA generó una búsqueda realmente individual por un lado, profesional por otro, pero que también... ante la falta de un maestro, vamos a decir, que no encontraba a nadie que me diera respuestas con lo que había pasado en Argentina en ese momento, nuestra única manera de informarnos era a través de los medios de comunicación. Pensá que no había internet en 1994.
Claro.
Entonces, para un estudiante de periodismo de ese tiempo, me pasó a mí, yo creo que le debe haber pasado a muchísima gente, nos creíamos todo lo que nos decían los medios corporativos, ¿no? Aquella historia de que funcionarios de la embajada de Irán estaban relacionados con esto y un tema de un auto. Bueno, son historias que se mantuvieron, en algunos casos las seguimos escuchando todavía durante muchísimo tiempo, y en realidad se trataba de argumentaciones, pistas falsas, para justamente no llegar nunca a la verdad, que es la situación en la que estamos efectivamente en este momento, ¿no? Y en esa búsqueda mía, a mí me generó muchísima curiosidad de por qué acusar a Irán y por qué Argentina. ¿Por qué ese atentado fue en Argentina y no fue en otro país? Y como analista me llevó de una manera muy lenta a encontrar algunas respuestas, y en esa búsqueda de respuestas me tocó investigar muchísimo sobre lo que era la República Islámica de Irán y tratar de entenderla en ese contexto y ver realmente enemigo de quién era. ¿Era Irán enemigo de la Argentina en 1994? ¿Qué tipo de gobierno tenía Irán en 1994? ¿Qué tipo de gobierno tiene ahora? Son preguntas interesantísimas porque a veces, más allá de estas cortinas de humo, que fue casualmente el libro que hizo La Nata, Jorge La Nata, que ahora lo vemos tan apegado a las corporaciones y demás, déjame decirte que escribió un libro muy bueno sobre el atentado a la AMIA, que se llama así, Cortinas de Humo, que lo recomiendo, a pesar de que yo a ese periodista ahora no lo puedo ver ni 5 minutos seguidos por televisión, porque lo voy a decir una cosa falsa atrás de otra, en aquel momento, y que fue, en realidad, fíjate, ¿no?, lo que son las vueltas, que le dio un cierto prestigio periodístico, fue un libro que él escribió. y creo que es uno de los mejores que se han escrito sobre la AMIA. Yo debo haber leído, no sé, más de 10 libros sobre la historia del atentado y demás. Y lo cierto es que a nivel geopolítico, Irán es un país que siempre le tuvo mucho aprecio a Argentina. Y existía una vinculación creciente y un crecimiento de la cultura iraní y de la presencia iraní en América Latina, realmente exponencial, por decírtelo de alguna manera. Y el atentado a la AMIA en 1994 llevó a que de alguna manera las relaciones diplomáticas, culturales y demás congelaran la presencia iraní no solo en Argentina, sino en el resto de América Latina. Y el acercamiento de Irán era, yo creo, tan importante en ese momento que, fíjate, la República de Irán empezó una revolución en 1979 y lo hizo entrar en una de las guerras más largas del siglo XX. Durante 8 años, Irak, el Irak de Saddam Hussein, los atacó, ¿no? Comandados por Estados Unidos detrás. Y los iraníes, que tenían un gobierno en plena formación, se defendieron como pudieron durante 8 años, pero eso llevó casi a 1 millón de muertos. Y claro, ayudar a Irán en ese momento era ponerse en contra de Estados Unidos, y eso estaba muy claro. Irán, con un gobierno que se estaba formando, que tenía meses, apenas pidió ayuda a quienes pudieran, ¿no? Y vos sabés, ¿cuál fue el único país del continente americano que le dio ayuda a Irán durante la guerra de Irán-Irak? Adivina.
Argentina.
Argentina. La Argentina de Raúl Alfonsín no es que le haya dado ayuda, le vendió armas. Le vendió armas para que se defendieran los iraníes. Y los iraníes se defendieron, porque incluso los civiles iraníes iban a defender la frontera de Irán. Como no daban abasto los soldados, y Saddam Hussein tiraba aquellas famosas armas químicas, los iraníes, los civiles, iban a defender incluso las fronteras con lo que tuvieran. Y fueron tan pocos los países que apoyaron a Irán, y Irán termina triunfando, que el agradecimiento de ese gobierno hacia la República Argentina fue que hizo que las relaciones se estrecharan muchísimo, sobre todo a nivel cultural. Y es interesante, si vos vas hoy a Irán, a Teherán, a la capital de Irán, el único país del mundo al cual los iraníes le dedicaron una plaza en su capital es la Plaza República Argentina. Y está desde hace 40 años, desde el inicio de la revolución, justamente por eso. O sea, vos vas por el centro de Irán y los iraníes gritan Argentina todo el tiempo, porque es un lugar, es como si fuera 11 o Constitución en Buenos Aires, ¿sí? Entonces todos gritan, los taxis y demás que van para la Plaza Argentina, que está en el centro de Teherán, y es ese mismo gobierno que está hoy todavía, ¿no? Entonces, es interesante entender cómo a partir de 1994 todas esas vinculaciones se cortaron por las acusaciones que se inventaron en Argentina hasta el día de hoy, de la cual, o sea, absolutamente nunca hubo ninguna prueba que fuera a dar algún resultado jurídico. Y es justamente por eso, y te cierro esta idea con eso, el ensañamiento que hubo sobre el famoso acuerdo de entendimiento del canciller Timmermans de Argentina a Irán. ¿Por qué estaban tan molestos con el acuerdo de entendimiento? Y porque por primera vez le iban a dar la oportunidad a que los acusados iraníes pudieran hablar. Entonces, imagínate a nosotros acá, que en Argentina se crea un imaginario como que Irán es un país que vive, no sé, en las cavernas o algo así, pero que en realidad es un país más desarrollado tecnológicamente que Argentina, donde hay más mujeres profesionales en Irán que en Argentina. La matrícula de estudiantes universitarios es más alta de las mujeres que de los hombres. Bueno, nos lleva muchas ventajas en varios sentidos. Y viéramos a funcionarios hablando bien, contando la cantidad de cosas de las cuales son acusados y que ellos pueden específicamente decir exactamente qué pasaba, quiénes eran, qué opinan, por qué refutarían esas pruebas. Esa era justamente lo que no querían que pase. Para que el imaginario argentino siga trabajando, sobre que en Irán, o sea, no vienen porque tienen que dar cuenta sobre lo que pasa acá. Pero Irán es un país que justamente tenía no solamente agradecimiento, sino afecto por Argentina. Y lo que sí existía desde antes y sigue existiendo ahora, intereses específicos, por un lado, para que esa vinculación se terminara y para que otros movimientos políticos terminaran arraigándose aún más en Argentina.
Claro. Sí, yo recordaba a Irán respecto de un grupo de rehenes que hubo en los 80. Bueno, y que bueno, trascendió todo eso. La revista Gente cubría eso todo el tiempo. Y acá se tomaba eso como la verdad, ¿no?
Sí, sí, o sea, lo de los rehenes fue una historia real. Es interesante, seguramente muchos la vieron. Hay una famosa película de Ben Affleck, ¿no? Que es un actor estadounidense, una película de Hollywood. Se llama... a la película le pusieron el nombre de la película ficticia por la cual esos rehenes estadounidenses, algunos, escaparon a la embajada de Canadá. Bueno, la crisis de los rehenes fue eso, o sea, la embajada de los Estados Unidos en Teherán en 1979 y desde antes había sido como el lugar desde donde se había establecido una monarquía. Y claro, cuando estalló la revolución y el ayatollah Khomeini vuelve a Irán, grupos de miles de jóvenes estudiantes tomaron la embajada de Estados Unidos y entraron a la brava, ¿viste? No hubo un solo muerto, ni uno, ¿eh? Ni un muerto hubo. Lo que hubo, sí, fue una detención por parte de los jóvenes revolucionarios que entregaron a su propio gobierno a los funcionarios de los Estados Unidos. Y esa detención duró varios meses, durante el gobierno de Carter. Y bueno, eso le demostró, digamos, de alguna manera Irán a Estados Unidos que tenía un cierto poder de negociación y que esa embajada que había existido para desestabilizar al gobierno e imponer una dictadura como fuera la que antes existía del Shah Reza Pahlavi antes de la revolución ya no tenía lugar. Y es interesante pensar en que muchas veces dentro de las pistas que se han formado sobre Irán aparece en una pista de un famoso Mohatamer que dio una declaración en Caracas, en Venezuela, al cual el presidente Menem, es increíble, al juez que entendía en la causa, que era el anterior a Carnicova Corral, que ahora se me borró el nombre, le dio el tango 01 para que fuera a tomar declaración. O sea, vos fíjate la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la República Argentina cuando tienen que ser dos poderes independientes. Y cuando ese juez vuelve de tomarle declaración a ese iraní, que supuestamente era una especie de arrepentido iraní, vuelve con los videos a la Casa Rosada a mostrárselas al presidente Menem, que cuentan las anécdotas de que se durmió todo el video, ¿no? Pero cuando le toca dar las declaraciones a la prensa, dijo que eran declaraciones con muchísimo fundamento para acusar a los iraníes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Desde acá nos imaginamos que todos los iraníes son iguales. Pero igual que la revolución cubana, en Irán, como antes había una monarquía ahí, que derrocó la revolución del 79, hay miles de iraníes que quieren derrocar al gobierno actual, de la revolución. Así como están los cubanos de Miami, que claro, todo el tiempo complotan contra el gobierno de Castro, bueno, ahora queda, está el presidente Díaz-Canel, pero contra el gobierno revolucionario de Cuba, bueno, hay miles de iraníes en Estados Unidos y en otros lugares que quieren derrocar al gobierno de la revolución y tienen un grupo de inteligencia financiado desde Estados Unidos que se llama el MKO, así, MKO, es un grupo poderoso. Más poderoso, te diría, incluso que los grupos de cubanos en Miami, pero los dos tienen un financiamiento importante. Entonces, claro, en el imaginario argentino dicen un iraní es un arrepentido y demás. Bueno, era un iraní, sí, es cierto, pero que pertenecía al MKO y que incluso después cobró mucho dinero por dar esa declaración a un juez argentino donde armó toda una maraña de cosas. Después de que pasaron varios años de esa declaración famosa en Caracas, Él, no sé, por una especie de cargo de conciencia o algo, quiso dejar ante un escribano público de que todo lo que había dicho 15 años antes era mentira. Eso se puede encontrar, ¿eh? Y esas, sin embargo, seguían siendo pruebas contundentes para la justicia argentina. Yo creo que la síntesis más fácil de entender de lo que es la causa Amia es el caso Nisman en sí mismo, ¿no? Un fiscal de la República Argentina que acusa a la propia presidenta de la Nación de que era una encubridora de la causa, que se suicida, y después de que eso pasa, nos enteramos de que el fiscal Nisman cobraba dinero directamente del gobierno de Israel, a través de un medio israelí y de un banco israelí que se llama el Banco Hapoalim, que tenía sucursal en la ciudad de Colonia, en Montevideo, Uruguay, y que era tan evidente el dinero que le pagaban a Nisman a través de Israel para que acusara a Irán, que después de que muere tienen que cerrar la sucursal entera. No tenían manera de no mostrar tanta evidencia y las propiedades mismas que tenía Nisman en Uruguay para que acusara a los iraníes y mantuviera toda esa mentira de tantos años, que tuvieron que cerrar la sucursal. La muerte de Nisman yo creo que sintetiza lo que es la causa Amia en la República Argentina, donde la injerencia externa estuvo planteada desde el inicio. Pero lo que sí yo creo que es importante acordarse es de que la década del 90 en Argentina nos dio 4 atentados, no uno. El primero es el de la embajada en el 92. Después tuvimos el de la AMIA en el 94. Después tuvimos el de Río Tercero, la fábrica de armas en Córdoba, por el contrabando de armas de Ecuador y Croacia. Y después estuvo lo de Menem Jr., ¿sí? Le bajaron el avión al hijo del presidente.
Sí, sí.
Esos 4 atentados están conectados, directa o indirectamente. Los 4 están vinculados, obviamente, al gobierno de Menem. Si quieren realmente acusar a Irán de estar relacionado con uno de esos, no hace sentido en ningún lado, porque los 4 atentados, cuando uno empieza a escarbar un poquito, se tocan por todos lados. Y una de las cosas interesantes también para tener en cuenta en este intento de desviación de la información es que nunca ni siquiera pudo comprobarse la historia de aquella famosa Traffic Blanca, que si la compraron, si la vendieron los iraníes, el agregado cultural de Irán en Argentina y demás. Nunca estuvo comprobado de que ni siquiera haya existido un coche bomba. Esto es muy interesante. Es muy, muy interesante. Porque apareció una pieza de la Traffic y que pertenecía a un modelo o que pertenecía a otro. Yo he entrevistado a varios sobrevivientes de la AMIA en mis programas. Y uno de los sobrevivientes que tardó 20 años en contarlo, tendría que volver a subirlo porque YouTube todo el tiempo me borra mis videos, mis entrevistas. Contaba que él estaba encargado de una parte de archivo de la AMIA y al momento de la explosión, ¿sabes qué me dijo? Me dice, me quedé sin piso. El piso donde yo estaba parado desapareció. Si hubiera existido un coche bomba,
claro,
él tendría que haber dicho, me volaron las paredes. Pero no volaron las paredes, voló el piso. Y claro, los restos de esa Traffic, o el cráter de la Traffic, digamos, ¿cómo es? Digamos, el coche bomba vemos a cada rato en la tele, ¿no? La imagen general, ¿cómo es? Como jirones de metal humeando, ¿no? Un poquito de llamas todavía, y restos de un auto donde generalmente una parte del chasis queda. Esto nunca lo vimos. Y nunca lo vimos porque nunca existió. Y cuando el doctor Lavaqué, que escribió el libro Amia, verdad o fraude, que fue también un abogado de la causa Amia, presentó la hipótesis, bueno, ¿dónde estaban los restos de la famosa Traffic de la Amia? Le dijeron, bueno, en realidad la explosión fue tan grande que quedó enterrada. Esto es literal, ¿eh? De hecho, la Universidad Nacional de Tucumán de Argentina hizo todo el estudio pericial y en las investigaciones de ellos dio que no tenían ningún indicio para pensar de que hubo un coche bomba. Bueno, en las investigaciones del doctor Lavaqué, cuando él dice, bueno, ustedes dicen que la tráfico, así es, según los, digamos, el expediente de la causa en Argentina, la Traffic sigue en este momento enterrada en la calle Pasteur. Y ya le pasaron asfalto arriba. Entonces el doctor dice, bueno, dice, vamos a desenterrarla, vamos a buscarla. Y no se puede porque ya está el asfalto arriba y están. Pasó mucho tiempo, pero ahí está enterrada debajo del asfalto. El doctor Lavaqué consiguió una máquina que mandó a traer de Francia, que son unas máquinas detectoras de caños de tuberías y que hace una especie de descripción de cuáles son los fierros que están detrás de la tierra, incluso hasta 10 metros de profundidad. Entonces son máquinas que se utilizan para no tener que excavar y ver por dónde van, dónde los metales que están debajo de la tierra. La trajo hasta la República Argentina y cuando la quiso utilizar, porque él era parte de la defensa en la AMIA de los acusados sirios, nunca se la dejaron utilizar. Entonces, la realidad es que la versión que nos han contado los medios de comunicación argentinos, si nos ponemos a pensar, siempre ha sido la misma. Y la realidad es que lo único que aportan es a la confusión. Nunca ha existido la intención y la vocación desde el Poder Judicial argentino de llegar a encontrar la verdad, porque es tanta la cantidad de gente en la República Argentina que tendría que dar explicaciones si esta causa avanzara, que las cosas podrían volverse realmente muy peligrosas.
Claro. Así que sí, uno lo piensa desde acá, ¿no? Y van cerrando una a una las hipótesis, ¿no? Pero tener claro de que siempre respondió al poder hegemónico, ¿no? A la comunicación hegemónica, todo el tiempo en un engaño. Si nos engañaron con los atentados, esto que vos decís, que se relacionan unos con otros.
Sí, ahí me acordé, el juez Galeano era el que estuvo antes de Canicova Corral, y Canicova Corral que está iniciando su jubilación esta misma semana. Sí, realmente son temas para estudiar, pero son temas que nos tienen que hacer pensar un poco en nuestro propio país, ¿no? ¿Bajo qué tipo de amenaza está la República Argentina desde hace mucho tiempo? ¿Y por qué la República Argentina? ¿Por qué? Si seguramente había otras instituciones que podían llegar a ser más vulnerables. Seguramente, evidentemente, las fuerzas de seguridad argentinas no son las más eficientes, pero podrían llegar a haber otras. Y recordar que los que murieron son compatriotas nuestros, ¿eh? Los que murieron ahí son 85 argentinos.
Claro.
No importa de qué religión, a mí me da lo mismo. No nos interesa. Y que entonces ahí murieron 85 argentinos en un atentado terrorista y existen grupos de poder que no nos quieren dejar avanzar en la investigación. Y este tipo de cosas repercuten hoy día. Entonces cuando vemos que la Cancillería Argentina firma un acuerdo a través del cual cualquier persona que realice una crítica contra el sionismo, que es el sionismo, para aquellas gentes que no están familiarizadas con la palabra, es el movimiento político que de alguna manera erigió el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, sobre su cultura, sobre su territorio y sobre su gente. Lo están invadiendo desde hace más de 70 años. La República Argentina en estas últimas dos semanas, y lo hemos apenas comentado con vos también, ha determinado que cualquier persona que critique a Israel, que critique a ese movimiento político que se llama sionismo, puede ser considerado antisemita. Entonces vos fíjate, en Argentina podemos criticar a la reina de Inglaterra. En Argentina podemos criticar a Bolsonaro. En Argentina podemos criticar a Donald Trump, al que quieras, al mismísimo Alberto Fernández. Pero no te metas con el primer ministro de Israel. porque el propio gobierno argentino puede decir que vos sos un antisemita por eso. Entonces, si no podemos criticar al gobierno de Israel, tal vez esta investigación de la AMIA le está faltando una parte importante.
Claro.
Creo que es bueno pensarlo en esa perspectiva.
La verdad, Sebastián, todo el tiempo que conversamos y te tenemos aquí en esta propuesta, nos dejás eso, ¿no? La reflexión, el pensamiento, y también le pasa al amigo oyente que seguramente comparte esta propuesta. Así que agradecerte por todo esto. Sin duda que vamos a mirar con más detenimiento las acciones que se han realizado durante todo este marco de proceso que significó la AMIA y bueno, ¿de dónde estamos ahora parados, no? Por lo menos en esta no crítica hacia el movimiento sionista en el mundo.
El próximo sábado a las 7 de la tarde, porque nos han cambiado los horarios en Radio del Plata, yo lo que hago con este trabajo es una perspectiva de análisis geopolítico. Por eso te contaba de claro. La historia, de la cercanía de Irán con Argentina, países que siempre habían tenido una relación súper estrecha. Ahora, digamos, no puede haber ni siquiera embajador iraní en Argentina por todo esto, hay encargado de negocios. Porque las relaciones las han cortado deliberadamente. Entonces yo analizo todo desde esa óptica geopolítica, pero el sábado a las 7 de la tarde en Radio del Plata, en Data Urgente desde fuera, vamos a estar con un especialista en terrorismo comparado. Entonces vamos a analizarlo desde esa óptica, desde la óptica específica de un atentado terrorista que ya pasó 26 años y cuál es su visión. Porque también está lo que en este momento muchos empiezan a conocer como atentados de falsa bandera, ¿sí? Y hay que acordarse que estos atentados pudieron haber sido una prueba de ensayo de algo mucho más grande que pasó algunos años después, que fue el atentado a las Torres Gemelas, donde se acusó a Al-Qaeda y Osama Bin Laden, pero habemos muchos que creemos que eso no tuvo nada que ver. Y si fue Al-Qaeda, recordar que Al-Qaeda fue una creación de Estados Unidos para combatir a los soviéticos en la década del 60. Entonces, si ellos lo crearon y fue Al-Qaeda, bueno, la lógica me dice que fueron ellos. Entonces, lo de Argentina puede haber sido una prueba de algo más grande que vino después.
Muchas gracias, Sebastián.
Un abrazo para ustedes, para los compañeros ahí en Radio Nacional Zapala. Siempre me gusta mucho compartir estos ratitos y sentirme que estoy, por lo menos, con mi voz en la Patagonia.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Que estén muy bien.
Ahí estábamos charlando con el analista internacional, periodista Sebastián Salgado, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera en comunicación popular. También trabajando en Data Urgente, que es una propuesta de un diario virtual, y también un programa radial que se emite por Radio del Plata, donde está el análisis internacional, y así nosotros lo compartimos. El sábado pasado me pasó que me preguntaba a qué hora iba a estar el programa y justo lo enganché como tipo 7:30 y pude escuchar la última parte de este muy interesante programa. Me parece que no sé si no es el único el que se hace en formato de radio, en análisis internacional. Y la verdad que la propuesta es excelente, ¿no? Uno se queda maravillado de las personas que participan y con todo la argumentación que uno puede compartir a partir de una personalidad como es Sebastián Salgado y su compañera de equipo, ¿no? Lourdes Suazo. Así que, bueno, también recomendarle eso, ¿no? De si algo que vale la pena escuchar el sábado es Data Urgente desde afuera en Radio del Plata. Usted la puede sintonizar en el celu si quiere. Busca la propuesta Radios Online y ahí va a encontrar Del Plata, que se caracteriza por un logo que es anaranjado, y ahí se puede compartir el programa Data Urgente. Así que seguramente lo vamos a estar compartiendo el próximo sábado porque